opción. ¿Has aceptado? Lo acepté. Y a partir de ahí comienza ese proceso de, según su beneplácito, según su voluntad, revelarse a nosotros por su Espíritu Santo, en su palabra, a través de circunstancias, se revela, para poder decir con convicción: Señor, no hay otro como tú, tú eres único, no hay otro fuera de ti. Aleluya. Por otra parte, ya habiéndole recibido y sabiendo que no hay nadie comparable a él, por otra parte, quizás esta palabra da pena decir, ¿no? Pero la mayor parte, aquí como en cualquier otro lugar donde se congrega el pueblo de Dios, la mayor parte puedo decir, esa palabra nada tiene que ver conmigo. Y no porque uno la deseche así, solamente que no le haya, ¿verdad? Uno no se puede relacionar, identificar con ello. No importa. Pero sigue siendo la palabra. Sigue siendo aquello que el Señor ha dicho que todos debiéramos de orar por ello. Si me quieren acompañar, por favor, vamos a venir aquí al capítulo 9 del Evangelio de Mateo, por favor. Mateo, capítulo 9. Una vez más, no es cuestión de que todos podamos identificarnos con esta palabra, ¿no? Y no es porque uno la deseche, si es que es un hijo, una hija de Dios, no es porque uno la deseche y diga, eso no es conmigo. Solamente porque hasta que el Señor no haga la obra en uno, Él es el de la iniciativa. Nunca olvidemos eso. Él es aquel que por su gracia interceptó nuestro andar, y de esa manera le reconocimos, le aceptamos, y hoy por la gracia de él somos hijos de Dios, la iglesia del Señor. ¿Cómo es eso del pueblo? De tal manera amó Dios al mundo que dio, la iniciativa provino de él. Antes lo dicho, aquí en el capítulo 9 de Mateo, versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y aquí quisiera que... Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Y qué dijo? Encamínense. ¿Qué hacen aquí? Anden. Hagan algo. Lo único que les dijo fue esto: rogad, no dijo solamente orad, rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero. ¿A cuál? ¿A mi iglesia? Antes de verse uno formando parte de esa obra, necesita saber que el asunto no es nuestro, el asunto es de él. No es vayan allí y abran una iglesia más allá, nada tiene que ver con eso. Pero a todo ello hay algo que antecede, y es ver el estado, ver la condición, ver. Se puede hablar que esto, que lo otro, entre paréntesis, líbranos el Señor, no es cuestión de hablar de viendo viendo las multitudes. ¿Compasión de parte de quién? ¿Del hombre? No. Aquel que es amor, aquel que es compasivo, viéndolos, y de esa manera le transmite, le dice a sus discípulos, la situación es esta. Si él dice que los obreros son pocos, si yo preguntara, bueno, ¿y qué del pueblo? Yo diría, en comparación, el pueblo es grande, el pueblo de Dios es un gran pueblo, mucho pueblo. No lo estoy comparando con el resto de la humanidad, pero sí realmente que el Señor tiene mucho pueblo. Baste con decir lo dicho por Él. Donde están dos o tres, ¿cuán numeroso tiene que ser? El Señor. Si es pueblo del Señor, es pueblo de Él y Él está con ellos. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero ahora, sean dos, tres los que sean, allí estaba Él en medio de ellos. Y con la misma que fue lo que le dijo, rogad. ¿Quién fue el que vio? ¿Quién fue aquel que se compadeció? Esto no es cuestión de tomar un curso de esto, misiones o lo que sea. Nada tiene que ver con eso. Esto es cuestión de realmente identificarnos, que ese sentir de Cristo sea también con nosotros. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y claro, podemos hacer aquí una pausa para solamente introducir esto otro. Si eso que acabo de decir es muy complicado, esto que voy a decir ahora no lo es. Decirle a alguien, rogad, que el Señor envíe obreros. Sí, yo puedo rogar, pero lo siento, pero no me tomen en cuenta, no me compliquen eso, yo estoy muy ocupado. ¿Tiene sentido eso? ¿Por qué menciono esto en este momento? Porque, repito, no es cuestión de desechar la palabra, no es cuestión, baste con que seamos hijos de Dios, pero al mismo tiempo también entender esto, que el Señor conoce las circunstancias de cada uno. A esos mismos que él le decía rogad, fueron aquellos que le dijeron al Señor en cierta ocasión, todo lo hemos dejado, todo. ¿Qué es lo que dejaron? Redes rotas, perdón, ¿qué es lo que dejamos? Una casa que está a punto de que el banco la... En otras palabras, ¿qué? Las cosas que están en la vida de uno al revés, de patitas para arriba, que es y lo otro. Las circunstancias queden a un lado, solamente una cosa, el Señor. El Señor es el Señor y las circunstancias son las circunstancias. La necesidad de que entendamos, y aquí me he prolongado, lo lamento mucho, seré más directo. La necesidad de entender cuál es el estado del pueblo de Dios. La necesidad que hay entre el pueblo de Dios. Cuando dice los obreros son pocos, no por eso la iglesia está a punto de quebrar, si me di a entender usando ese término. No todo está a punto de irse a la bancarrota en lo que tiene que ver con el reino de Dios. Pero que a veces es necesario que el Señor le muestre a uno algo que lo impacte a uno de tal manera para poder responder y decir, Señor, esto que vemos aquí, si me quieren acompañar por un momento, vamos a venir aquí al libro de Isaías en el capítulo 6, hemos leído el Nuevo Testamento, cómo el Señor le mostró a los discípulos, pero más bien él mismo, fue el que tuvo compasión. Muy bien. Aquí en Isaías capítulo 6. Dice aquí en el versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los ciciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Eso dónde? Al alzar sus ojos, vio al Señor. Al alzar... Todo depende hacia dónde está uno mirando. Pero con la misma en el versículo 5. Quita los ojos de arriba para mirar hacia abajo. Mirar introspectivamente. Entonces dice: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando los obreros, son pocos, el estado de la mierda, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ven y sígueme. Una forma de decir, una forma parafraseal. Ahora tú formas parte de los discípulos que llamó el Señor aparte. ¿Y qué? Verso 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? Los obreros son pocos. Otra vez parafraseadamente. Lo que se lee en el Nuevo Testamento, pero mirándolo ahora a la luz del Antiguo Testamento. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: saber lo que tenemos. Como dicen, uno nunca sabe lo que tiene hasta que... Sabía este lo que tenía... Mientras que se miraba a todos los demás, ¿sí?, por aquí y para allá, y mirando. Porque todos estaban exactamente en la misma condición. Pero cuando miró al Señor, al mirar al Señor, y el Señor hacer esa obra en él, porque, ¿qué puede dar uno con bolsillos rotos, por así decir? Si uno está en esa situación, ¿qué puede innovar? ¿Añadir más al problema? Como dijo alguien una vez: no, gracias, no me ayudes. Pero cuando uno sabe, perdón, lo que es el Señor, quién es el Señor y lo que ha hecho el Señor en la vida de uno, ay, sin que le den cuerda a uno, como a veces digo: Señor, heme aquí. ¿Y por qué heme aquí? Porque lo recibido de tu mano, te damos una forma de decirlo. Señor, por causa de ti, en mí, Señor, esto, esto. Toda una nación, mira cómo están. ¿A quién enviaré? Mira todas las... Aquí estoy. ¿Y por qué? Porque tú en mí, Señor. Tú en mí, tú en mí, tú en mí. Por lo que tú has hecho. Si lo fuera a usar a modo de las palabras paulinas, lo mismo. ¿Hablaré de qué? De la gracia que Él ha tenido para conmigo. ¿Qué puedo hacer? Nada, sino lo que Él ya ha hecho en mí. Y de esa manera, los obreros son pocos. No recuerdo nunca haberme extendido tanto en una introducción, pero también por la gracia del Señor seré conservador, seré prudente en esto. Los obreros son pocos, la necesidad de obreros. No de quienes hagan algo, como te he dicho muchas veces, no, la necesidad de obreros. Hay necesidad, necesidad, necesidad. Que lo diga uno, que lo diga el otro, pero que lo diga el Señor. Óigame. Que lo vemos en el Antiguo Testamento, que lo vemos en el Nuevo Testamento. Aquel que dijo, y solo yo he quedado. Podrá haber mucho pueblo, pero consideremos también, ¿y qué? Dentro de ese pueblo, ¿quién? Si el Señor no hace en uno primero, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Él es el que envía. Rogad, rogad al Señor de Mies, que Él sea quien envíe. No es decir, aquí voy yo, no. Y de esa manera. Lo primero de todo, acerca de lo que tiene que ver con servir al Señor. No servirse, como hay un mensaje que... No servirse del Señor, servir al Señor. Lo primero de todo que tiene el valor, yo le llamo eso las credenciales ministeriales, es el llamamiento de Dios. Es lo primero de todo. Que lo ponga uno, el pastor, la iglesia, lo que sea. Nada, nada de eso tiene valor alguno. Cuando el llamado proviene de lo alto, ahí está el todo. Vengamos por un momento aquí al libro de los Hechos. Vengamos por un momento. Dice aquí en el capítulo 13 del libro de los Hechos. No es lo que quiero decir en sí, pero usando una ilustración, juego de palabras, una forma de poder comunicar algo indirectamente. El que tiene oído para oír, como dice, se las lleva en el aire, forma de decir. Aquí en el capítulo 13 del libro de los Hechos, versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Y cuidado ahora, pero mucho cuidado. Porque así, no de otra manera, así nos ha mandado el Señor diciendo, ¿a quién? A Bernabé y a él. Así nos ha mandado el Señor diciendo, os he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo postrero. Y no voy a decir cuántos dicen amén, porque el que diga amén se equivoca. Y yo lo hice intencionalmente. No es así como el Señor envió a Pablo y a Bernabé. Yo leí incorrectamente, intencionalmente, pero veámoslo ahora. Verso 47, porque así nos, plural, nos ha mandado el Señor diciendo te. No os, te, singular, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas, no de que seáis, de que seas, singular, para salvación hasta lo último de la tierra. Cuando veo esa palabra ahí, eso es un pasaje que proviene de Isaías 42, para aquellos que lo quieran ver, Isaías 42, allá en los versículos 6 y 7. Es el Señor hablándole, el Padre hablándole a su Hijo, hablándole a ese siervo, su Hijo. Es un pasaje mesiánico, es un llamamiento del Padre al Hijo. Y estos, puesto que habían respondido al Señor, las credenciales de ellos no podían ser otras que las credenciales de Jesucristo. el que oiga. Todo tipo, obviamente, a César lo que es de César, y vivimos en este mundo, y todo lo que se quiera decir, todo tiene su lugar. Muy bien, bravo. Pero por encima de todo lo que se haga aquí, está el Señor. Y si el llamado no lo oímos de parte del Señor, ¿a quién iré? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí, Señor, Isaías soy yo. Isaías no se presentó allí diciendo, y aquí estoy. Lo primero de todo, abreviando, es el llamado. Si alguien el Señor permite que pueda captar eso, no es ni a usted ni a mí. Es aquel que mora en nosotros. Es aquel a quien hemos recibido como nuestro Salvador personal, a Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien el Padre está llamando ahora para ir a su pies. Es a Él. Porque cuando es uno el que quiere ir, termina siendo su obra, termina siendo su ministerio y todo lo demás que hay. El único que tiene derecho para decir, edificaré mi iglesia, es aquel que dio su vida por ella. Bueno, rogad que el Padre envíe obreros a sus mies. Envíame. Y sabiendo que a quien el Padre habrá de enviar es a su Hijo en nosotros, para de esa forma poder decir auténticamente, legítimamente, heme aquí, envíame. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, ahora es Cristo en mí. Envíame, Señor. Segundo, y como dijo abreviando aquí, la necesidad de capacitación. Preparación. ¿Cómo poder hacer algo que uno realmente no sabe lo que está haciendo? Como en cierta manera se dice, ¿verdad? Empeorar la cosa. Vengamos, por favor, aquí al Evangelio de Juan en el capítulo 5. Capacitación. ¿Dónde hay llamamiento? Ahí debiera de haber también preparación, capacitación. En forma aquí directa. Compartía recientemente esta misma palabra en este contexto. Dice aquí en el capítulo 5, versículo 17, por favor. Versículo 17. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahora el verso 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, aquel que fue el llamado, al que el Padre llamó a su Hijo, mire lo que dice aquí el Hijo, aquel con credenciales auténticas, legítimas. ¿Qué dijo el Hijo de Dios que él podía hacer? Nada es nada. Este silencio es una pausa, es para dejar realmente que cuando intentamos hacer algo porque vimos que algo se hizo por aquí o por allá o se dijo, la pregunta es, ¿y halló la aprobación? Porque toda obra va a ser probada. Y cuando se habla de obras hoy día, no hace falta necesariamente, por así decir, ir a un lugar de preparación bíblica, teológica, ¿no es? Hoy en día es todo una pantalla. Hoy en día todo se puede oír y se ver fácilmente. Se puede ver, se puede oír. La pregunta es para hacer y decir qué. Y ahí es donde, cuando viene la hora de probar la obra de cada uno, no está diciendo que el alma, si es un alma del Señor, que el alma se pierda, pero la obra sí es probada y habrá de pasar por fuego. Por favor, para no adentrarnos más en esto. Dice aquí, en el versículo 19, una vez más, respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra, fíjense, antes de hacer, tiene que ver, tiene que aprender. ¿Y qué es lo que hace el Padre con el Hijo? Le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. La pregunta es, ¿por qué el Hijo no puede hacer nada? Dice, nada. Porque para venir a este mundo Él tuvo que despojarse, vaciarse completamente. Tomó forma de hombre. Forma de hombre, ¿qué es el hombre? Si allí estaba ese cuerpo, el alfarero divino, que hizo, formó al hombre de la tierra, tenía la forma, allí estaba postrado, el barro, recostado en el barro, pero ni un respiro hasta que Dios sopló aliento de vida. ¿Qué viene a ser el ser humano sin el aliento de Dios? ¿Qué viene a ser el ser humano sin, cuando precisamente el espíritu, además, se aparta del cuerpo, se desploma? Todo eso que se ve físicamente, sin la aprobación de Dios, que es aquel que llama y es aquel que capacita, todo lo demás, en vano es. Ahora bien, si venimos aquí, por favor, al libro de Hebreos, vengamos por un momento a la epístola a los Hebreos, directamente, dice aquí en el capítulo 10, no puede el Hijo hacer nada, consideremos que Él es el Hijo de Dios, consideremos que Él es la cabeza de la iglesia, el salvador de su cuerpo, y Él mismo decía, no puedo hacer nada. Pregunto, si la cabeza, que es la que dirige al cuerpo, no puede hacer nada, ¿qué podrá hacer el cuerpo? Ante lo dicho. Capítulo 10. Dice aquí en el versículo 1 del capítulo 10. Porque la ley, cuando se dice la ley, se habla también de aquel pueblo del Antiguo Testamento, aquellos que estaban sujetos a la ley. Veamos eso. La ley, teniendo la sombra de los fines venideros, no la imagen misma, la sustancia, ¿no?, de las cosas, nunca puede hacer por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfecto, tendrá la forma, pero no la sustancia, por consiguiente no puede hacer nada. ¿Qué? Hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año, la monotonía, la tradición, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, y aquí, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por pecado no te agradaron, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios. ¿Para qué? Para hacer tu voluntad. Pero no termina ahí.
para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí,
no de Moisés, no del otro,
está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda, y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, y con la misma que
ya pueden prescindir sin eso.
¿Prescindir sin qué?
Sin las apariencias.
Quitan la obra, la capacitación, por mucho que se haya preparado, si no sirvió para nada, quítalo. Es un estorbo. Quítalo, remuévelo.
Capacitación. ¿Quién?
¿Cómo saber que la capacitación de lo que se iba a hacer era cuando dice, he aquí que vengo a hacer tu voluntad? Una cosa, y aquí soy muy limitado, una cosa es decir, ¿cuántos están de acuerdo en esta decisión? Levanta la mano, que por aquí, que por allá, y cerrado el caso, y ahí todos procedemos a hacer eso. Nada de eso. Solamente la aprobación de uno solo. Padre, he aquí que vengo a hacer tu voluntad.
¿Y cómo sabemos que Él hizo la voluntad? Porque Él no hacía otra cosa que la que Él veía hacer al Padre. Conforme a lo que el Padre hacía, así lo hacía el Hijo. Si eso puede servirnos de algo.
Ahora, hay algo que cuando aún uno bien pudiere saber lo que ha de hacer, cuando bien pudiere saber lo que ha de hacer, ha sido preparado, ha sido capacitado, todo eso. Pero hay una cosa que es inevitable para poderlo llevar a cabo, y es algo que se llama tener disponibilidad. Podrá tener llamado, podrá estar capacitado, pero ¿y qué de la disponibilidad? A esa palabra, ahí lo que hemos visto, he aquí que vengo, estoy dispuesto, he aquí que vengo. Pero por favor, vamos a abrir aquí al libro de Eclesiastés. Eclesiastés en el capítulo 5. Dice aquí en el versículo 1, podemos leer esta palabra con convicción, ¿verdad?, sin confrontación de malos pensamientos, de qué se puede decir, sentido de culpabilidad, no, porque estamos todos aprendiendo, hemos sido llamados a aprender, ser discípulos. Rogad al Señor de las mies que envíe obreros fieles. Ya. Capítulo 5, verso 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para huir que para ofrecer el sacrificio de los necios. Porque no saben, no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, aquí, cuidado, por favor. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, hablando de la disponibilidad. Mejor es que no prometas y que no prometas y no cumplas. Y no que prometas, perdón, y no cumplas. Entonces, que muchas veces se puede decir, heme aquí, uno puede decir, respondo, porque oigo el llamado, este y el otro,
ya tengo preparación, si es que la ha habido, para decir, heme aquí, Señor. Pero ¿y dónde está la acción que corrobora con la capacitación y el llamado que hemos recibido? Esa disponibilidad, no tengo palabras para enfatizarlo más. Quizás aquí en el libro de Eclesiastés, sabiduría, quizás no se capte claramente, pero vamos a venir por un momento aquí a el Evangelio de Mateo, por favor, en el capítulo 21. Mateo, capítulo 21. Quizás esto nos ayude para verlo con mayor claridad. Muchas veces nos comprometemos, como diciendo, sí, heme aquí, esto y lo otro, pero a veces siendo motivados por influencia ajena. A ver si me di a entender. Vamos a decir, nos comprometen. Para después uno decir, ¿y en qué me he metido? ¿Cómo terminé yo en esto? Cuando el Señor es aquel con el cual nos comprometemos y estamos dispuestos para Él, ahí nunca va a haber aquello de decir, ¿y cómo terminé yo en esto? Decía que aquí en Mateo, capítulo 21, por favor, directamente aquí en el versículo 28. ¿Pero qué os parece? ¿Ya? Un hombre tenía dos hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar, ¿en cuál? En mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. ¿Qué? Libre albedrío. Libre albedrío. No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí. No sé si estaba cantando, digo sí, 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 no sé. Sí, Señor, voy, y no fue. Y entonces la pregunta, al punto, hablando de la disponibilidad. ¿Cuál de los dos hizo, he aquí que vengo a hacer tu voluntad? Pero no es solamente de que vengo a hacer. ¿Sabía el Hijo de Dios con lo que se iba a encontrar? ¿Han oído el término, una expresión popular del mundo? ¿Convertirse en carne de cañón? Aquellos que entienden el término, aquellos que no. En otras palabras, como galería de tiro al blanco, ser la diana para que todos le dispararan. Una forma de decirlo. Él vino a ser el objeto de todo ese ataque. A lo dicho, ¿quién quiere venir? ¿Quién quiere estar dispuesto para eso? Que uno piensa quizás, bueno, sí, ¿por qué no? Y esto y lo otro. Pero cuando viene el momento de dar ese paso, ahí está la cosa. Disponibilidad, disponibilidad. No es que uno diga sí. ¿Dónde está la sustancia que va realmente a evidenciar que lo que se dijo que iba a hacerse? Sencillamente le llamo disponibilidad. Aquí en Romanos, por un momento aquí, en el capítulo 12 de Romanos, esto en esta hora solamente es una especie de introducción, se puede decir. Exponer solamente aquello que tiene que ver con la necesidad de siervos, la necesidad de obreros, obreros, dicho por el Señor. ¿Para qué? Para su mies, no para otro, para de Él, para la iglesia de Él, para la obra de Él, no para de cualquier otro. Lo dicho. Aquí en Romanos capítulo 12, más claro que esto, dice aquí en el versículo 11, ¿cómo es que se puede tener esa disponibilidad? ¿Qué hace falta para estar dispuesto? Aquí está la, como dijo alguien por ahí, el remedio santo. Una forma de expresión. Capítulo 12, verso 11. En lo que requiere, no todo requiere diligencia, hay cosas que hay que... En lo que requiere diligencia, no perezosos.
fervientes en espíritu sirviendo al Señor.
¿Qué es lo que se requiere para tener esa disponibilidad? Fervor espiritual.
Uno puede saber, si es que el Señor le ha mostrado, si es que es lo correcto, saber hacer lo que Él espera de uno. Pero, ¿y qué? De llevarlo a cabo.
Disponibilidad, fervor espiritual.
Porque lo que no es de fervor espiritual, que dice otra vez el versículo 11, perezoso.
Perezoso.
¿Dónde hay esa actitud? ¿Para qué hablar de ello? ¿Cómo es que el Hijo de Dios llevó a cabo la obra? He aquí que vengo, ya, está en el mundo. Nació, creció, ¿qué? Y con la misma fue llevado al desierto, allí fue tentado, pero ¿con la misma qué? Una vez, antes de poder combatir contra aquel que venía a tentarle, dice que una vez que fue bautizado, vino sobre el Espíritu Santo, fervor espiritual. Y fue llevado por el Espíritu al desierto para allí hacer frente a todas aquellas cosas que habrían de venir contra él. Fervor espiritual ahí queda. Esto cuarto que voy a mencionarles así, que tiene disponibilidad, fervor espiritual, pero también está el aquello de cómo se hacen las cosas. Conocimiento, sí, ya tenía conocimiento, tenía disponibilidad, estaba capacitado. Pero entonces también, ¿y cómo se hace esa obra? ¿Cómo se lleva a cabo? El que pueda recibir esta palabra, hacerlo a cabalidad. No es hacer, pero la pregunta es, ¿sabemos que se va a pasar inspección? Pericia. Hacerlo, otra forma, profesionalmente, ya que se entiende mejor ese término, pues. Vamos a dirigirnos, por favor, aquí a Isaías capítulo 55. Vamos a venir aquí. Bien. Aquí en el versículo 8, por favor. Más bien, en el versículo 7, para tomar un poquito más a fondo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase, es arrepiéntase. Volverse es arrepentirse. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque aquí viene para hablar de pericia. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué? Sigan leyendo si quieren, pero abreviando, insisto una vez más. Vea lo que dice aquí, por favor, directamente en el versículo 13. Diferentes pensamientos, cambio de dirección, verso 13, para ir al punto. En lugar... ¿Qué es lo que se siembra? Lo que se siembra se cosecha. Diferentes pensamientos. Digo pensamientos, pero aplíquenlo ahora a lo que se hace en la iglesia y se dice en la iglesia. En lugar de la zarza, crecerá el ciprés. Y en lugar de la ortiga, crecerá el arrayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. La pregunta es, ¿hasta cuándo habremos de estar cosechando aquello que después decimos, pero nos sorprendemos? ¿Y a qué se debió todo eso? Sí, se hizo, pero ¿cómo se llevó a cabo esa obra? Cualquiera diría, pero si yo tenía el llamado, ya tenía la capacitación, pero la pericia, hacerlo con pericia. Para aquellos que quizás sea un poco complejo, vengo aquí a, así directamente, vamos a venir aquí a Timoteo, por favor, segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 3. Para usar un ejemplo nada más. Segunda Timoteo, capítulo 3. ¿Bien? Dice aquí en el versículo 14. Pero persiste tú, Pablo, un siervo del Señor, dirigiéndose a un consiervo. Pero persiste tú, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Persiste tú en lo que has aprendido, la capacitación. Y te persuadiste, ya lo has probado, estás seguro de ello, estás persuadido de que es así. Persiste, persiste, persiste. Sabiendo de quién has aprendido. Pablo, apóstol no de hombre, ni por hombre, ni para hombre. Ese tal fue usado por el Señor para que Timoteo pudiera recibir también. ¿Para entonces qué? Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer pericia, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Pericia. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea sin mayor añadidura, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para ¿cuánta? ¿Qué clase de obra? ¿Enopaje y hojarasca? Para toda buena obra. Cuando se habla de la disponibilidad, sí, pero ¿y cómo se ha de hacer la obra? Viene entonces esa pregunta. Que se puede hacer la obra, pero al final de todo lo que se dijo y se dijo, se hizo, al final de todo, ¿y qué es lo que ha pasado? Esto último lo dejo con ustedes, habiendo pericia, final de todo, el fruto. Y este es el fruto. Esto me cautiva, esto último. Todo lo demás, pero el objetivo es el fruto. Todo lo que se habla, desde el llamamiento, todo. Si no hay fruto, aquí no ha pasado nada. Vengamos, por favor, aquí a Primera de Corintios, en el capítulo 15. Muchas veces la obra se mide por las obras, o lo que yo le llamo yo, los resultados. Se busca en la obra que se está realizando ver cuáles son los resultados de esa obra. No el Señor. No el Señor. Los obreros son pocos. Tuvo compasión y dijo, rogad, rogad. Isaías, Señor, envíe. Pero después de ver el Señor mostrarle, mira. Decía, por favor, que aquí en Primera de Corintios, capítulo 15, dice aquí en el versículo 8, y al último de todos, apareció, y al último de todos, como a un abortivo,
¿qué clasificación, qué rango mostraba a Saulo de Tarso, en este caso Pablo, de sí mismo? Como a un abortivo.
Me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Fíjense.
¿De qué me puedo jactar?
Que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes que
necesidad de obreros, cuidado.
Antes he trabajado ¿qué?
¿Qué clase de esa clase de enorgullecimiento, esa clase de ¿a quién estás tratando de impresionar?
Antes he trabajado más que todos ellos.
No terminé la frase, déjenme terminar.
Pero no yo.
¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿En qué te envolviste? ¿Qué?
No,
no yo.
Sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos, no yo ni ellos. Y así habéis creído. En ese contexto.
Cuando se habla de aquello que es el fruto, trabajar, sí, el fruto, amén. Pero vamos a venir ahora aquí al punto para después así terminar. ¿A dónde más podemos ir que a el Evangelio de Juan capítulo 15, por favor? El Evangelio de Juan capítulo 15. He trabajado, muy bien. Esto es para después ya terminar. En el capítulo 15, versículo 1, la obra, sí, obreros, necesidad, sí, pero cuidado. He trabajado más, mas no yo, sino que la gracia de Dios para conmigo. Bien, capítulo 15, verso 1. Yo soy la vid verdadera. Perdón, si a la palabra verdadera, viéndolo aquí, verdadera, original, auténtica. Si dice verdadera, la implicación de ello sería que lo otro que es falso. Y déjenlo ahí. Falso. Yo soy la vid verdadera y mi padre. El hijo no puede hacer nada sin el padre. ¿Quién es el que está trabajando? El padre es el que está trabajando. ¿Y está trabajando en qué? En su hijo. El padre está trabajando, obrando en su hijo. El padre lo que está haciendo, lo está haciendo en su hijo. ¿Bien? Yo soy la vid verdadera. Y mi padre es el que trabaja. El padre está trabajando en el hijo. Todo pámpano que en mí, en lo que el Padre está haciendo, que en mí no lleva, ese es el fruto. ¿Cómo se lleva fruto? En mí. Que en mí no lleva fruto, aquí no ha pasado nada. Que se puedan aprovechar de uno para decir, mira, esto y esto otro, ¿sí? Y al final de la jornada, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Dónde es eso? Allá en el mundo. No importa.
Lo quitará y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará.
¿Dónde lleva fruto? En él. ¿Y qué hace cuando se está llevando fruto? Uno está llevando fruto en el Hijo. Espérate, eso es solamente un anticipo. Eso es solamente el comienzo. Prepárate porque Dios quiere hacer mucho más todavía. Lo limpiará. La implicación ahí lo podará. Para que pueda brotar con mayor fuerza y producir más. ¿Qué dice?
lo limpiará. ¿Qué? Para que lleve más fruto. Verso 3. Ya vosotros estáis limpios. ¿Qué es lo que hace, produce la palabra? Corta. La palabra poda. La palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. No hay nada que ir a buscar aquí, ni allá, ni más allá. En Él nada más. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí.
Si el Hijo no puede hacer nada sin el Padre, el Hijo nos advierte, separados de mí. Nosotros dependemos del Hijo, el Hijo depende del Padre. ¿Quién es el que obra? Si Él no levanta obreros, si Él no envía obreros, la necesidad de obreros. ¿Pero a quién mirar? ¿Uno a sí mismo, mirar a otro, saber quién? Él nada más. Siento realmente con esta palabra dejar que, porque el llamado del Señor es así, rogad al Padre, rogad que Él sea quien envíe obreros. Así. Y alguien puede preguntarse y decir, pero usted no se refiere a que me envíe a mí, ¿verdad? Porque sabe que yo estoy muy ocupado, o muy ocupado, lo que sea. O se ve inepto, se ve lo que sea. Desconoce. Perdón. El ejemplo de todo ello fue Cristo, que para poder venir aquí tuvo que completamente despojarse de todo, vaciarse. Y como usted crea que se siente, Cristo se sintió aún mucho más todavía inepto, completamente, porque se vació. ¿Cómo se vació? Dice, haya pues este sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, haciéndose qué. Ahí va. Esto no es para los que saben, esto no es para los que pueden, esto es para aquellos que ruegan al Señor y le dicen, Señor, muéstrame, Señor, heme aquí. No para ser así, sino para decir, hágase conforme a tu voluntad en mi vida. Doy gracias al Señor, y de esta manera, según el llamado del Señor, según como el Señor así ponga en su corazón, aleluya. Padre, te doy gracias en esta hora.